dijo.
Detiene la seguridad del Estado a la antropóloga Jenny Pantoja a la salida de su vivienda. Se desperdicia el agua potable por salideros mientras muchos cubanos no la reciben en sus casas. Una decena de artistas cubanos reciben nominación a los premios Latin Grammy. Declara a Texas como organización terrorista al Tren de Aragua. Y nuevas explosiones de dispositivos de comunicación causan más muertos y heridos en el Líbano.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy jueves 18 de septiembre de 2024. Bueno, hoy miércoles, mejor dicho. El equipo que nos acompaña está integrado por Danilo Fuentes Cortés en los controles, en la sala de redacciones, Ángel Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. La seguridad del Estado detuvo este miércoles en la tarde a la antropóloga Jenny Pantoja a la salida de su vivienda del municipio Habanero 10 de octubre, cuando intentó dirigirse a un parque público para desarrollar la acción que ella y otros intelectuales realizan el 18 de cada mes con varios reclamos. Así lo confirmó su esposo, Jesús Pérez Amarales.
Sí, Jenny salió ahora a mediodía esperando que el desenlace fuese ese, que fuese arrestada, o sea que están esperando. Pero ella decidió salir porque dice que no va a estar preso en su casa por un delito que no cometió. Simplemente ellos lo están buscando una provocación, ellos están buscando que él supuestamente viole la cautela que ella tiene puesta por la instrucción que tiene en matanza y acumularle cosas al expediente que ha salido de forma ilegal. Ellos me dijeron que le iban a llevar para Villamarista. Pero ellos te pueden decir eso, lo que le iban a instruir en Villamarista. Pero lo mismo la van a llevar para Santiago de la Joya, la van a llevar para la estación aquí de octubre, para cualquiera. Porque al final tiene el control de todos los órganos del ministerio. Pero después yo tuve un cargo con los agentes de la contrainteligencia. Y por supuesto una retahíla de amenaza sobre mi trabajo. Pero saben que yo tengo una licencia. Y como les contesto así, la respuesta es, las licencias son para los revolucionarios. Algo risible.
Jenny Pantoja, Alina Bárbara López Hernández, Jorge Fernández Era y otros profesionales protestan en diferentes parques de la isla para demandar una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución, que el Estado atienda la crítica situación de los ancianos y familias en extrema pobreza, la libertad para los presos políticos sin exilio obligatorio y el cese del acoso a personas que ejercen su libertad de expresión. Y un tribunal de Cienfuegos condenó a un opositor por compartir memes sobre dirigentes de la revolución en un grupo familiar de WhatsApp de 11 personas. Yolanda Huerga buscó opiniones al respecto.
El Tribunal Municipal de Cienfuegos dejó concluso para sentencia este lunes el juicio al opositor José Manuel Barreiro Rouco, para el que la Fiscalía pidió 2 años y medio de privación de libertad por realizar acciones denigrantes y ofensivas que afectan el honor y la integridad de figuras relevantes de la Revolución Cubana. Barreiro Rouco, de 52 años y oficio barbero, fue arrestado el 15 de junio de 2023 en el municipio cienfueguero Aguada de Pasajeros, incriminado inicialmente por otros actos contra la seguridad del Estado y una relación con presuntos grupos contrarrevolucionarios.
Eso era un WhatsApp familiar. Los memes no son públicos, los memes son intercambiados entre hermanos, primos, familias, tíos. No pudieron demostrar ni en el juicio que los memes eran públicos.
Recalcó desde Aguada de Pasajeros Juan Alberto de la Nuez, presidente del Independiente Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, del que es parte Barreiro Rouco. De acuerdo a la petición del órgano acusador, Barreiro Rouco compartió en un grupo de Messenger llamado Family imágenes en las que se le atribuían epítetos degradantes importantes a Díaz-Canel, Raúl y Fidel Castro. El opositor manifestante del 11 de julio de 2021 fue juzgado por desacato y tenencia y venta ilegal de dólares.
El caso de José Manuel Barreiro es una muestra de las violaciones extremas de derechos humanos que existen en Cuba. Violación de la libertad de expresión, violación a la privacidad.
Dijo el periodista y profesor universitario cubano José Raúl Gallego, residente en México.
Estamos hablando de una persona a la que le están pidiendo 2 años y medio de cárcel por compartir unas imágenes que hacían alusión a dirigentes del régimen en un grupo privado de su familia de 11 personas.
El opositor estuvo por 6 meses en prisión preventiva hasta que su abogado logró cambiar su medida cautelar a la de prisión domiciliar, bajo la que se encuentra hasta que la sentencia se haga firme. Martín Noticias trató de entrevistar a Barreiro Rouco, pero no contestó a nuestras llamadas telefónicas. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Ríos de agua potable corren por las calles aledañas al acueducto de Alvear, una de las sedes de la empresa Aguas de La Habana. Iván Pacheco ofrece los detalles.
Un salidero de grandes proporciones ubicado en las calles Santa Lugarda y Recreo en el municipio Cerro en La Habana alarma a vecinos del lugar, quienes lamentan que con tantas personas que no reciben el líquido en sus hogares se boten miles de litros por calles próximas a la sede de la empresa Aguas de La Habana. Un video enviado a nuestra redacción por el grafitero y artista plástico Julier Rodríguez muestra la magnitud del hoyo en cuyo centro se puede ver una tubería de la que sale continuamente agua potable. En conversación con Martín Noticias, Rodríguez explicaba que el video fue grabado el martes.
O sea, es una tubería grande, parece que es una tubería suministradora mismo que sale ahí mismo de Aguas de La Habana. Ahí hicieron un enorme hueco y destaparon todo eso. Lleva ya varios días eso abierto y soltando una cantidad bastante inmensa de litros de agua.
En recientes declaraciones, Antonio Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, explicaba que en Cuba hay más de 1 millón de usuarios afectados por los cortes de agua. Benito, un vecino del salidero de Santa Lugarda y Recreo, así lo describía.
Eso es el peor que el río Amendaris.
Conversamos además con una vecina que se identificó como Ana Julia Cortés. Nos explicó que el agua que corre por la calle Santa Lugarda ha deteriorado completamente la vía.
Es un salidero horrible que corre por la calle de Santa Lugarda, por ambas aceras, por el Contén, pero son miles de litros de agua los que se botan las 24 horas del día. Se destrozó esta calle.
El presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos de Cuba precisaba en Televisión Nacional que por cortes de agua hay afectados unas 713.000 personas, mientras 300.000 reciben agua por pipa, con ciclos mayores a 15 días. Según Ana Julia, inspectores de la empresa Aguas de La Habana, próxima al salidero, se han personado en el lugar.
Se lo decíamos a los inspectores y a todo el que pasaba, pero no pasa nada.
Recientemente, Martín Noticias reportaba otro salidero también en el municipio Cerro, en calle Atocha, entre Calzada de Palatino y Zaragoza, el que ya fue solucionado, pero no sin dejar la calle destruida, nos dijeron vecinos este miércoles.
Lo cogieron, pero la calle todavía sigue de barata completa, por ahí para allá. Actualmente está intransitable.
Según Ana Julia, para los residentes en las inmediaciones del salidero, próximo al acueducto de Alvear,
a nosotros nos duele, decimos, Dios mío, pero mira que cuántos miles de litros de agua se están botando aquí y tanta gente sin agua.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de España presentó esta semana una proposición no de ley relativa a la utilización de Cuba por parte de Rusia para socavar a las democracias para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, explica.
La propuesta de resolución fechada el 13 de septiembre y calificada el día 17 denuncia la creciente alianza entre Cuba y Rusia y señala a Moscú como un peligro para la estabilidad en el mundo. La propuesta del Partido Popular, registrada en el Congreso de los Diputados, denuncia la complicidad del régimen cubano con el presidente Vladimir Putin en Rusia y solicita al gobierno la suspensión de la financiación a Cuba. La propuesta pide que se condenen los abusos y violaciones de derechos humanos que el régimen cubano lleva a cabo en contra de manifestantes, disidentes, líderes religiosos y defensores de los derechos humanos, y que se exija a Cuba que libere inmediata e incondicionalmente a las personas detenidas por ejercer sus derechos. Pide también solicitar a Cuba que permita el acceso a las cárceles cubanas por parte de la Cruz Roja e instituciones humanitarias para prestar asistencia a los presos políticos. Asimismo, pide promover con las autoridades de Cuba el apoyo al plan de paz para Ucrania del presidente Vladimir Zelensky y el apoyo a favor de Ucrania en las próximas votaciones de Naciones Unidas, y que se solicite a la Unión Europea la activación del artículo 85, apartado 3, letra B, del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación con Cuba, hasta que el régimen cubano ofrezca garantías de avance en el respeto de los derechos humanos y condene la invasión rusa a Ucrania. Dicho artículo establece la cláusula de suspensión del acuerdo por la reiterada y sistemática violación de los derechos humanos. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y han pedido investigar en Estados Unidos el parol humanitario de un militar cubano vinculado al ataque contra Hermanos al Rescate en 1996. Nuestro colega Mario Pentón con este reportaje.
José Basulto, presidente de Hermanos al Rescate, junto a Silvia Iriondo, representante de Mar por Cuba, y Arnaldo Iglesias, miembro de la misma organización, ha enviado cartas al secretario de Estado, Anthony Blinken, y al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, solicitando una investigación urgente sobre el parol humanitario concedido al teniente coronel Luis Raúl González Pardo Rodríguez. Si bien González Pardo Rodríguez no fue la persona que derribó los aviones en este ataque, jugó un papel clave en los eventos que siguieron persiguiendo nuestras aeronaves con la aparente intención de destruirnos. Aunque no tuvo éxito, su participación en esta horrenda operación fue evidente, asegura la carta. En una breve comunicación con Martín Noticias, González Pardo Rodríguez dijo que negaba la mayoría de las cosas que se han dicho sobre él, pero que todavía no se ha decidido a explicar ante la opinión pública los hechos debido a algunas situaciones que pueden verse afectadas. Martín Noticias supo que la esposa de González Pardo Rodríguez está esperando un visado para emigrar a este país. En la misiva, los exiliados recuerdan que el ataque ocurrido el 24 de febrero de 1996 en espacio aéreo internacional cobró la vida de los ciudadanos estadounidenses Carlos Costa, Mario de la Peña, Armando Alejandre y el residente legal en Estados Unidos, Pablo Morales. Nos preocupa el proceso de evaluación realizado antes de otorgarle una visa. Es muy probable que cuando fue entrevistado en Cuba, González Pardo Rodríguez haya omitido detalles críticos sobre su papel en este ataque o que haya proporcionado información falsa. Hasta el momento, los departamentos de Seguridad Nacional y de Estado no han respondido sobre si están revisando el caso de González Pardo. Mario Pentón, para Martín Noticias.
Cinco, 13 minutos de la tarde, tiempo de noticias de Estados Unidos. La pandilla transnacional Tren de Aragua, fundada en una prisión de Venezuela, ha sido calificada como organización terrorista por el gobierno estatal de Texas. El informe lo tiene desde la ciudad de Austin, Laura Sepúlveda.
Más de 100 millones de dólares destinó la gobernación de Texas para apoyar centros antipandillas en el estado. El Tren de Aragua ha sido clasificado como organización terrorista.
Al declarar al Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera, Texas utilizará a los tribunales para impedir sus operaciones, llevará a cabo la confiscación civil de activos para incautar sus propiedades y aplicará las sanciones penales más severas a fin de mantenerlos en prisión durante periodos más prolongados.
Al tiempo, el gobernador ahora considera a la organización como pandilla de primer nivel debido a su peligrosidad.
Texas no va a permitir que ninguna parte del estado se vea infestada con ese tipo de enfermedad.
El Tren de Aragua, según describió el mandatario del estado, es una MS-13 en esteroides. En julio de este año, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos los categorizó como organización transnacional al evidenciar expansión de su actividad criminal. Sin referirse específicamente a pandilla alguna, la Fiscalía de Condado de El Paso interpuso una demanda por presuntas irregularidades en el Hotel Getaway de la zona. Un juez posteriormente ordenó su cierre.
Las demandas judiciales son herramientas estratégicas destinadas a abordar de manera rápida y eficaz los problemas de seguridad pública, hacer cumplir las normas legales y proteger a la comunidad de problemas persistentes o en aumento.
Según Abbott, en marzo, más de 100 presuntos miembros del Tren de Aragua fueron detenidos después de que un grupo de migrantes forcejeara con la Guardia Nacional de Texas en la frontera a la altura del Paso. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
El expresidente republicano Donald Trump retomó el martes su campaña política en Michigan luego del arresto de un hombre que estuvo acechándole con un rifle en un campo de golf de la Florida. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Trump visitó la ciudad de Flint, en el estado bisagra de Michigan, golpeada por la crisis del sector automovilístico. El millonario estableció un vínculo entre el ataque en su contra y su promesa de imponer fuertes aranceles a las importaciones de vehículos desde México y China. Implementaré una tarifa de 200%, lo que significa que serán invendibles en Estados Unidos. Y se preguntan por qué me disparan. Solo a los presidentes trascendentales les disparan. Cuando digo algo así, países piensan, este tipo. Pero ¿qué puedes hacer? Hay que hacer lo necesario. Hay que ser valientes. Si no, ya no nos quedará un país. Trump dijo que su rival demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, se puso en contacto con él para manifestarle lo agradecida que se siente de que se encuentre a salvo. El gobierno la describió como una conversación cordial y breve, mientras que Trump sorprendió al asegurar que Harris no podría haber sido más amable. El magnate de 78 años había señalado previamente que el sospechoso detenido por el ataque se creyó la retórica del presidente Joe Biden y de Harris de que es una amenaza para la democracia, y actuó en consecuencia. Trump ya sobrevivió en julio a un intento de asesinato cuando un hombre armado abrió fuego en su contra durante un mitin en Pensilvania. El domingo se encontraba en el campo de su club de golf en Florida, cuando varios agentes del servicio secreto abrieron fuego contra un hombre que iba armado con un rifle con mira telescópica y un equipo de grabación de video, pero según la policía no disparó a Trump. Huyó del lugar y fue detenido poco después.
La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris nunca han alentado a la violencia contra el expresidente Donald Trump. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La Casa Blanca rechazó el martes las acusaciones del expresidente y candidato republicano Donald Trump de que la retórica utilizada por el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris fue la culpable de que él fuera objetivo de un aparente intento de asesinato el pasado domingo. Ella dice que el presidente y la vicepresidenta siempre han condenado enérgicamente la violencia en todas sus formas, incluida la violencia política, y que ciertamente nunca han alentado ningún tipo de violencia. Trump culpó al presidente Biden y a la vicepresidenta Harris, que es la candidata presidencial demócrata, por el aparente intento de asesinato el domingo en su campo de golf. El expresidente afirmó que el presunto pistolero estaba actuando según el lenguaje altamente incendiario de los demócratas, aunque las autoridades aún no han ofrecido pruebas de ningún motivo. Los demócratas, incluido Biden, han calificado a Trump de peligro para la democracia, citando, entre otras cosas, su negativa a reconocer su derrota electoral del 2020, que inspiró el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero del 2021. El propio Trump utiliza repetidamente declaraciones falsas sobre sus opositores políticos y recientemente sobre los inmigrantes haitianos. Tanto Biden como Harris condenaron el incidente del domingo y Biden habló con Trump el lunes. Hace dos meses, otro hombre armado disparó contra Trump durante un mitin el 13 de julio en el estado de Pensilvania, rozándole la oreja con la bala. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
5:19, continuamos con más noticias. Aumenta el número de muertos y heridos en nuevas explosiones de aparatos de comunicación en Líbano. La AFP con los detalles.
Una nueva ola de explosiones de aparatos de comunicación sacudió Líbano el miércoles, al día siguiente del letal estallido de víperes usados por el movimiento islamista Hezbollah. El Ministerio de Salud indicó en un comunicado que al menos 9 personas murieron y unas 300 resultaron heridas en una nueva serie de explosiones, esta vez de walkie-talkies. Algunos explotaron en este suburbio del sur de Beirut, donde se celebraban los funerales de 4 miembros de Hezbollah, muertos el martes por el estallido de víperes. También se registraron explosiones en Sidón, en el sur, y en Baalbek, en el este. El martes, al menos 12 personas murieron y unas 2.800 resultaron heridas en explosiones simultáneas de víperes en los bastiones de Hezbollah al sur de Beirut y en el este y el sur de Líbano.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que el ataque contra una unidad militar atribuido al Ejército de Liberación Nacional prácticamente cierra las negociaciones de paz con ese grupo guerrillero. Desde Bogotá, reporta Federico Fulleda.
Las negociaciones de paz del gobierno del presidente Gustavo Petro con dirigentes guerrilleros del grupo colombiano procubano ELN se cerraron, pero no se precisó si es un hecho temporal o definitivo. La afirmación la hizo el propio presidente Petro, quien al condenar el reciente atentado terrorista del ELN contra una base militar en el departamento de Arauca, precisó.
Como sucedió aquella vez en otro sitio aquí cerca, en la escuela de la policía, pues murieron muchísimos agentes de policía, alféreces que estaban estudiando allí, pues prácticamente es una acción que cierra un proceso de paz con sangre.
En caso de cerrarse el ciclo de diálogo de paz, el gobierno deberá notificarle a Cuba y a Venezuela, garantes de este proceso de paz, del rompimiento de esas conversaciones. Vale destacar que los jefes del ELN viven, con permiso oficial del gobierno colombiano, en Cuba y en Venezuela. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
La plataforma X vuelve a estar accesible parcialmente en Brasil a pesar del bloqueo. La AFP con los detalles.
Usuarios brasileños de X sorprendieron el miércoles al poder acceder a la red social, suspendida por decisión de la Corte Suprema. La AFP constató que la aplicación móvil del antiguo Twitter funcionaba a través de la red celular o por Wi-Fi para algunas personas. El Supremo Tribunal Federal informó que estaba investigando el hecho, que aparentemente se trataba solo de una inestabilidad en el bloqueo de algunas redes. El magistrado Alexandre de Moraes ordenó el bloqueo de la plataforma propiedad de Elon Musk el 30 de agosto, al acusarla de incumplir órdenes judiciales de suspender cuentas acusadas de desinformación y negarse a nombrar un representante legal en el país. Al bloquear la red, el juez advirtió a los 22 millones de usuarios de la plataforma en Brasil que quien infrinja la orden accediendo a la plataforma mediante redes privadas virtuales VPN se expone a multas diarias equivalentes a unos $9,000. La Agencia Nacional de Telecomunicaciones indicó que investiga los casos informados y desestimó cualquier cambio de decisión sobre el bloqueo.
Y en nuestra sección de ciencia y tecnología, un robot de la NASA hace experimentos por la orilla de un antiguo lago marciano. Más detalles con Danilo Fuentes Cordés.
En una etapa más del viaje de exploración de Marte que el Perseverance realiza desde su llegada en 2021, el rover llegó recientemente a un terreno enigmático, rico en carbonatos, un grupo de minerales estrechamente vinculado con la habitabilidad. Aquí el robot exploró un montículo pedregoso llamado Spectre Charms, donde el Perseverance raspó la superficie polvorienta de un sector. Este sector, llamado Ermita Mesa, fue examinado por los instrumentos científicos de proximidad del Perseverance montados en su brazo robótico. Se sospecha que este terreno por el que ha circulado el robot fue la orilla de un antiguo lago que en su día llenaba el cráter Jezero. Eso podría explicar las características de las rocas que reposan en este singular terreno. De todos modos, existe una hipótesis alternativa que no puede descartarse, según la cual el terreno fue creado por procesos volcánicos, como flujos piroclásticos, caídas de cenizas o coladas de lava. El Perseverance se enfrentará ahora a una empinada subida por el borde del cráter, esperándole arriba rocas quizás todavía más interesantes y reveladoras. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
Damas y caballeros, poco a poco Shohei Ohtani se está acercando la inmortalidad en el béisbol de las grandes ligas. Anoche conectó su jonrón número 48, pero los Dodgers de Los Ángeles aún así se las arreglaron para perder el partido contra los Marlins de Miami 11-7. Shohei Ohtani por tercer juego consecutivo impulsó dos carreras, jonroneó con hombre en base, suma 48 bases robadas con 48 batazos sobre la cerca y podría hacer historia en los próximos días. A propósito, esta noche, por Radio Martí, el partido entre los Dodgers y los Marlins, con la posibilidad de Shohei Ohtani conectar otro jonrón o robarse otra base. Mientras tanto, los Mets vencieron a los Nacionales de Washington 10-1, gracias al cubano José La Candelita Iglesias, que conectó 3 hits, anotando 2 carreras en este partido. Hoy por hoy, los Mets están metidos en la postemporada. Otro equipo de Nueva York está ya acariciando su clasificación a los playoffs. Los Yankees aplastaron 11-2 a los Marineros de Seattle, gracias a Juan Soto, que conectó 2 hits, incluyendo su jonrón número 200 de su carrera profesional. Anotó 3 carreras, impulsó otras 2, mientras que Aaron Judge también impulsó 4 carreras con 2 imparables. Los Yankees tienen el mejor promedio de la Liga Americana. Los Astros de Houston tuvieron que acudir a extra innings para vencer 4-3 a los Padres de San Diego. El tunero Jordan Álvarez, anotando carrera con 1 doblete, su número 32 de la temporada, y Kyle Tucker, también con 2 hits, impulsó y anotó en este partido. Los Phillies de Filadelfia, con la champaña en el hielo, vencieron a los Cerveceros de Milwaukee 5-1 y tienen el mejor récord de la Liga Nacional. Bryce Harper, con jonrón de 2 carreras, su número 29, y el cubano-americano Nicolás Castellanos, con su jonrón número 21 de la temporada, en la victoria de los Phillies. Los Tigres del Detroit se están acercando cada día más y más a la postemporada. Vencieron 3-1 a los Reales de Kansas City. El cubano Andy Ibáñez anotó carrera gracias a un boleto negociado, y muy pocos se hubieran imaginado que los Tigres iban a estar a juego y medio de los playoffs en la última semana de septiembre. Los Bravos de Atlanta, hoy por hoy fuera de la postemporada, perdieron contra los Rojos de Cincinnati 6-5, pese a que el cubano Jorge Soler anotó 2 carreras, conectó su jonrón número 19 de la temporada, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Stevenson, por Cincinnati, con 2 hits, anotó e impulsó en este partido. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Me enamoras con tu luz, con lo dulce de tu voz, provocando un descontrol, desnudando esta pasión. Me seduce imaginar.
Alrededor de una docena de artistas cubanos lograron este año la nominación a los premios Latin Grammy que otorga la Academia Latina de la Grabación. Tainea Rosena, que ahí la están escuchando, en colaboración con Vicente García, logró la nominación en la categoría Canción del Año con su tema A Fuego Lento. Y por otra parte, en Grabación del Año se encuentra el cubano Sima Funk con el tema Catalina. Jaycee Rojas con A Mis Ancestros. Gonzalo Rubalcaba y Aimeno Viola lograron la nominación al mejor álbum de jazz latino jazz con Searching for a Memory. Busco tu recuerdo junto a Sammy Figueroa. Rubalcaba aparece también nominado en esta categoría por Collab junto a Hamilton de Holanda. El guitarrista Renecito Avich fue nominado en mejor canción tropical por el tema Baila y Goza, en colaboración con el venezolano Rafael El Pollo Brito. Otros 2 cubanos aspiran al premio en esta categoría. Miguel Yadam González Cárdenas, uno de los compositores de Con Dinero y Sin Dinero, junto a Jorge Luis Chacín y Fonseca, y los cantantes Dayan Díaz y Pupi Santiago, que interpretan el tema de Jorge Luis Piloto, Hasta que aguante el cuerpo. Por su parte, Paquito de Rivera está nominado en la categoría de Mejor Obra Composición.